Son las 12. Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el 28% de los empleados que no son jefes están satisfechos en el trabajo. Casi 4 de cada 10 da prioridad a la conciliación de la vida familiar y laboral para decantarse por un determinado puesto. ¿Qué es lo que más valoramos y cómo se puede mejorar la satisfacción de los trabajadores? Susana Moneo.
En España se valora la retribución ajustada al puesto de trabajo y a las necesidades de cada uno, pero después de la pandemia se ha hecho imprescindible unas buenas condiciones laborales que pasan por la flexibilidad, es decir, hacer compatible la vida laboral y la personal. Las experiencias positivas no son solo beneficiosas para el trabajador, impulsan los resultados empresariales. Pilar Yácer.
Les exige líderes y culturas que sean flexibles, que sean cercanas y que se ajusten a esas necesidades de los trabajadores. Y a mí me gusta decir que no es solamente por paternalismo de las empresas, sino que es para que los empleados tengan mejor rendimiento.
Pero en España vamos con bastante retraso. En un estudio realizado por una consultora internacional entre más de 2.000 empleados de diversos sectores, solo un tercio afirma tener equilibrio entre trabajo y vida privada.
Esta tarde los países que componen el G7, entre ellos Estados Unidos, Japón o Alemania, van a analizar de urgencia los últimos ataques rusos en territorio ucraniano, donde continúa la ofensiva de las tropas rusas. Al menos una persona ha muerto en el ataque con misiles que ha tenido lugar esta mañana en la ciudad de Zaporilla y numerosas poblaciones del país continúan sin electricidad. Manuel Ángel Gómez.
Los ucranianos han tenido que volver a meterse en los refugios. Han sonado de nuevo las sirenas a primera hora de la mañana en Kiev y en otras ciudades de Ucrania. Se ha activado la alerta por posibles ataques aéreos en todo el país. 12 misiles han caído en Zaporilla esta madrugada. Han hecho impacto en una escuela y en un concesionario de automóviles. Allí, en el concesionario, han matado a una persona. Rusia no solo está lanzando misiles, también está utilizando drones iraníes en los ataques contra objetivos en Ucrania. En Leópolis se ha restablecido el servicio de electricidad que quedó interrumpido totalmente el lunes.
Y hoy siguen las fuertes tormentas en el Mediterráneo. Lo peor se espera en Baleares, donde está activada la alerta naranja. También en alerta otras 4 comunidades: Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche podemos tener ya al primer equipo español clasificado para octavos de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
El Real Madrid, que si consigue la victoria ante el Shakhtar, sellará matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda y en principio lo va a hacer con novedades en el 11, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá más rotaciones de las habituales, Benzema volverá a ser titular y Vinicius por primera vez suplente esta temporada. Además, regresarán a la titularidad Kroos y Mendy y también pueden tener cabida en el 11 Lucas Vázquez, Nacho, Camavinga y Asensio. Si el Madrid gana, estará en octavos. Si además el Leipzig no gana en Glasgow, el Madrid será primero de grupo. Va a pitar el israelí Orel Grünfeld, más de 30.000 aficionados en las gradas del estadio, donde los aficionados madridistas, en torno a 1.500, desplegarán una bandera con la imagen de Benzema pidiendo el Balón de Oro para el francés.
Gracias, Miguel. El Sevilla, por su parte, necesita ganar para seguir con vida en la Liga de Campeones. Visita al Borussia de Dortmund con las bajas de Fernando Rekic y Oliver Torres. Ambos partidos desde las 8:30 en tiempo de juego. Para mañana quedará el vital Barça-Inter de Milán para los de Xavi, que también necesitan ganar si no quieren complicarse sus opciones de clasificación. Mismo escenario para el Atlético de Madrid, que recibirá al líder del grupo, el Brujas.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues están a punto de dar las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Fíjate que contamos muchas veces estos datos, esta noticia, este titular, y sin embargo parece como que nos cuesta, ¿no?, hacernos pruebas y mirarnos. Se calcula que en España hay en este momento 6 millones de personas con algún tipo de diabetes y actualmente está considerada una de las enfermedades no contagiosas más comunes del planeta. Muy en síntesis, resumiendo, esta enfermedad consiste en la incapacidad total o parcial de que nuestro páncreas genere insulina. Si hay un déficit de esta hormona, nuestro cuerpo tiene muchas dificultades para regular la glucosa que procede de los alimentos. La insulina permite a la glucosa, al azúcar, viajar hasta las células para producir energía y es indispensable para sobrevivir. Cuando tenemos algún problema con la producción de insulina, pues podríamos tener diabetes. Pero lo que nos llama la atención, Pilar García Muñiz, y de eso, o por eso yo arrancaba así, es que el 50% de los diabéticos puede que ni siquiera lo sepan, que ahora nos estén escuchando y no lo sepan, porque no han sido diagnosticados.
Fíjate, es un porcentaje altísimo, la mitad de los diabéticos. Bueno, para hablar de esto, John, en primer lugar, lo que hay que hacer es diferenciar entre varios tipos de diabetes, pero vamos a destacar las dos más comunes. La diabetes tipo 1, que es la que puede tener un origen genético, en este caso el páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Nuestro propio cuerpo destruye las células que producen esta hormona. Es una enfermedad autoinmune y genera estos síntomas muy claros.
Aparece lo que se conoce como la triple P, polidipsia, bebo mucho, poliuria, orino mucho y polifagia, como mucho. Y además hay una pérdida de peso brutal, pero brutal. Os puedo decir que yo en cuestión de un mes, mes y medio, perdí 20 kilos. Y esto no se debe a otra cosa que, como no hay insulina, la glucosa no es capaz de entrar en las células y entonces nuestro cuerpo no hace más que quemar y quemar y quemar.
Síntomas muy claros, John. Fíjate eso, beber mucha agua, orinar también muchísimo, una pérdida de peso inexplicable, además. Y tan alarmante como eso, 20 kilos perdió Adrián solamente en un mes.
Adrián Díaz, que es enfermero y que divulga en las redes sociales todo lo relacionado con esta enfermedad. Vamos a escucharle también hablar del tipo de diabetes más común, que es la diabetes tipo 2. Representa el 90% de todos los casos mundiales. Bueno, pues aquí el páncreas sí que produce insulina, pero de forma insuficiente, por lo que el organismo pues no funciona de manera correcta. Como cuenta Adrián, esta diabetes puede estar ocasionada, por ejemplo, por malos hábitos de alimentación o por una vida sedentaria, y se puede llegar a controlar bastante bien.
Incluso cuando aparece, la persona, por así decirlo, puede conseguir que este tipo de diabetes pase a una fase de hibernación. Cuando nosotros comenzamos a movernos, cuando comenzamos a comer sano y sobre todo cuando conseguimos bajar ese peso que nos sobra, digamos que la diabetes se revierte, entre comillas. Pero que sepas que el San Benito lo vas a tener siempre. La diabetes siempre va a estar allí y en el momento en el que vuelvas a hacer las cosas mal, va a volver a salir.
Pues es este tipo 2 el que generalmente puede esconder una diabetes sin diagnosticar. Simplemente es algo que no esperamos.
Y es una enfermedad como para tomársela muy en serio, ¿eh? En los casos más graves puede generar problemas en el corazón, insuficiencia renal, úlceras en manos y pies o incluso ceguera. Y sí, se puede llegar a perder la visión, ¿eh? Porque los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina. Para muchos pacientes este es uno de los síntomas que revela la presencia de una diabetes. Para otros sucede a consecuencia de la misma años después.
Esta pérdida de visión derivada de la diabetes es la causa de ceguera más común en el mundo y aumenta poco a poco con la edad. Y te voy a presentar, John, a Natalio Carrasco. Tiene 51 años y con 14 le diagnosticaron una diabetes tipo 1. Tenía los síntomas de los que hablábamos hace un momento. Por un lado, mucha sed, también muchísima hambre, por eso bebía mucha agua, comía mucho, orinaba también mucho y a pesar de todo, pues perdió también bastante peso.
Aunque comía muchísimo y aunque bebía mucha agua, yo perdí muchísimo peso, perdí en torno a 15 kilos en muy poquitos meses. Pero no sé, me pilló el debut de la enfermedad con 14 años y no sé, lo asociaba tal vez a que la edad en la que estaba, pues todavía estaba creciendo, no sé, estaba sufriendo diversos cambios físicos que a lo mejor podrían ser una explicación a esto que me estaba ocurriendo.
Pues con 14 años empezó a tener esos síntomas típicos de la diabetes, por eso una prueba de glucosa reveló enseguida que lo que padecía era eso, diabetes tipo 1. Y aunque muy pronto empezó con la medicación y pudo controlarla, unos 10 años más tarde arrancarían las complicaciones con la vista.
Yo a partir de los 10, entre los 10 y 12 años de evolución de mi diabetes, pues empecé a sufrir retinopatía diabética proliferativa. Y entonces pues comienzo un tratamiento láser que dura algo más de un año. Y afortunadamente, pues desde que me someto a este tratamiento, pues no he sufrido más pérdida de visión.
Retinopatía diabética proliferativa. Así se llama, una enfermedad por la que la diabetes causa un daño a los vasos sanguíneos de la retina. En el caso de Natalio, fíjate, perdió alrededor del 90% de la agudeza visual. Hoy en día convive con la diabetes con total normalidad, con su medicación, con un monitor de glucosa que lleva en el brazo y que se conecta a su móvil para permitirle además pues un mejor manejo de sus niveles de azúcar para controlarlo.
Yo tengo un medidor de glucosa continua un parchecito pegado en el brazo, pues que me permite verificar si el nivel de glucosa es el adecuado o si por el contrario pues está demasiado alto o demasiado bajo.
Ni la diabetes ni la discapacidad visual le han impedido dedicarse a su profesión, la de periodista. Tampoco formar una familia maravillosa. Y, por supuesto, disfrutar de uno de los deportes que más le gusta, el running.
La verdad es que no puedo decir que la diabetes me haya impedido hacer algo que realmente me apasionara. Sí que es cierto que los diabéticos tipo 1 vivimos con unas reglas de juego que son más estrictas que para la mayoría de las personas, pero la verdad es que aquello que a mí verdaderamente me ha gustado, he podido llevarlo adelante.
Su próximo desafío, de hecho, va a ser correr una media maratón. Diabético y con pérdida de visión. Ya ves, que cuando hay ganas se puede hacer lo que uno quiera.
Es verdad, yo no hago una media maratón ni en coche. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. La verdad es que sorprende cuando decíamos que gran parte de la población puede tener algún tipo de diabetes, que ahora nos pueden estar escuchando, sobre todo la de tipo 2, pero no han sido diagnosticados. ¿Y esto por qué? ¿Porque no vamos a las revisiones, al médico? ¿Por qué?
Bueno, John, Pilar, la diabetes, lo han dicho ustedes muy bien, es una enfermedad muy prevalente y lo importante es diagnosticar a todos aquellos que, como ustedes comentaban, pues no saben que lo son. Es importante porque la diabetes, y para que nos entiendan todos de una forma muy gráfica, es como la carcoma. Te va comiendo directamente, te va minando tu organismo, y si esperas a que se rompa la pata de la silla o de la mesa, apañado vamos. La pata de la silla o de la mesa se rompe cuando aparecen esos grandes síntomas que ustedes comentaban antes. Lo que a día de hoy no te recibo es que no la diagnostiquemos más, porque está literalmente tirado. Con una analítica de sangre lo podemos hacer. Y voy a dar un dato que es espeluznante. Desde el año 2019 al año 2021, es decir, en dos años, la prevalencia de la diabetes en nuestro país aumentó un 42%, repito, un 42%. Este país nuestro, España, si algo está en la cabeza en la Unión Europea, es precisamente en cuanto a la prevalencia de diabetes. Entonces, pues hay que hacerse una analítica muy sencilla. Esta analítica hay que repetirla. Yo creo que todos nos debemos de hacer una analítica base para saber aquello del azúcar, del colesterol y de cuatro cosas más. Y si lo haces, pues una vez al año, una vez cada año y pico, pues mejor. Y con los churumbeles, con los chavales, ojito, porque los churumbeles están cogiendo pesitos y el peso genera diabetes.
Eso es así, doctor. Está totalmente es así, relacionado. Claro.
Es así, porque a día de hoy, cuando estamos viendo esta gran epidemia de diabetes, la diabetes es la enfermedad de nuestro tiempo, y cuando lo estamos viendo ya a onda, dices, ¿por qué narices ahora hay tanta, no? Bueno, cuando te pones a despejar aquello de las narices, te das cuenta que hay, sobre todo en los chavales, porque hacen menos ejercicio, porque tienen una alimentación facilona, es decir, la dieta facilona, la comida rápida, el exceso de pizzas e hidratos de carbono, que por otro lado, al margen de que no es sano, pues por otro lado genera esos culetes que vamos viendo. Digo, Dios mío, si solamente con ver cómo crece aquello te tienes que dar cuenta que te tienes que controlar el azúcar, y después vete a buscar algo en el supermercado sin azúcar. Servidor que mira mucho pues todos los componentes de los alimentos.
Todo lleva azúcar, todo, es increíble, todo.
Todo.
Todo. Hasta el producto, ¿no? El alimento más insospechado lleva azúcar. Doctor, mirando estadísticas, nos ha llamado la atención un aspecto. Hasta el año 2006, más o menos, la diabetes era una enfermedad que afectaba especialmente más a las mujeres, pero ese año se dio la vuelta y comenzó a afectar mucho más a los hombres. ¿Hay una explicación para esto?
Bueno, vamos, realmente a día de hoy seguimos buscando la explicación, ¿no? No terminamos de encontrarla en cosas complicadas y sí que empezamos a ver cosas sencillas. Y dentro de las cosas sencillas, pues son los hábitos, ¿no? El hombre parece que ahora es más sedentario, la mujer ya tiene más actividad, está en la vida diaria, aunque cuando se está en casa yo creo que se hacen más kilómetros y se trabaja más que en ningún otro sitio, pero bueno, cuando te metes también esa actividad no solamente es lo que hagas o no, sino también lo que comes. Parece que por ahí van los tiros, Pilar.
La verdad es que luego está también el caso de las mujeres, que hay una circunstancia muy especial, que es la del embarazo, ¿no? Porque la gestación provoca también problemas con insulina y el azúcar.
Sí, sí, la diabetes gestacional, de eso saben mucho pues todas las mujeres cuando llega el momento del embarazo, y por eso cuando llega el momento del embarazo, pues también el obstetra, el ginecólogo, le hace esa analítica para ver qué es lo que pasa con el azúcar, y le pide no solamente la glucemia en sangre, es decir, el azúcar que tienes en la fotografía de ese momento, sino le pide otra cosa, que es la hemoglobina glicosilada, que es el azúcar que has tenido en los últimos 3 meses, con lo cual ahí no hay trampa ni cartón, si no te das cuenta. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes gestacional y por qué? Bueno, pues hay distintas teorías. También aquí no terminamos de encontrar ninguna certera. Sí que hay una que está clara, que es un cambio hormonal que incide en lo que es todo el tema de la insulina y todo el tema del metabolismo de la propia glucosa. Pero por otro lado también sí que hay otro dato claro, y es que cuando la mujer se embaraza, muchas tienden a tener un exceso de peso, ¿no? Y volvemos al exceso de peso y a la intolerancia, otra vez ya la intolerancia de lo que ha pasado.
Pues doctor Esteban Pérez Almeida, que siempre es un placer, director médico de COPE, conocer los datos y también las explicaciones de quien sabe. Doctor, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte para los dos.
Gracias, doctor.
Un beso.
Un abrazo. Nos queda un poquito, pero vamos a, ya que hemos empezado este ratito con el youtuber y el enfermero Adrián Díaz Alonso, su primer objetivo fue enseñar a los peques que la padecen y después a las familias de un modo que se familiarizaran con ella e inculcasen incluso a los peques cómo atenderla sin caer en las prohibiciones tan contraproducentes que deriven en una mala gestión de su propia salud a largo plazo.
Y en muchos de ellos, si los hemos llevado de una manera muy rígida, si no les hemos educado un poco para que vean que pueden disfrutar de la vida y que pueden tener sus pequeños caprichos, aunque tengan diabetes, pues al final muchos de ellos pues acaban en situaciones de burnout, pues no queriendo ponerse insulina, comiendo escondidas, siendo una serie de pautas que hacen mucho daño.
Bueno, pues Adrián sabe perfectamente la magnitud de esta enfermedad porque él mismo la padece, algo que sabe desde los 15 años y tras un buen diagnóstico a tiempo. Y es que se estima que gran parte de la población afectada tarda varios años en conocer que padece diabetes. Volvemos al dato, casi 3 millones ya estaban diagnosticados, pero 2,3 millones, es decir, el 43% del total, desconocía que padecía esta enfermedad.
Pues por eso lo hemos contado aquí en Herrera en COPE, porque quizá puede ser tu caso, quizá nos está escuchando. Presta atención y vigílate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutla, que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera, que pide paso a Antonio Ruiz, con protagonista.
Hola, es Ferran Jutla, que está de moda en Bélgica. Que
hola, Ferran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Gracias, yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para celebrar mañana el desfile militar en el Paseo de la Castellana, acto central del Día de la Hispanidad. Un desfile que vuelve a la normalidad 2 años después y que va a estar presidido por los reyes de España y que van a congregar pues a múltiples unidades de los ejércitos, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Mónica Álvarez, va a ser,
sí,
vamos.
Impresionante, claro que sí. En total van a participar 4.000 militares, más de 4.000 militares, casi el doble que el año pasado, 150 vehículos, cerca de 220 caballos, a los que también se tiene que sumar 84 aeronaves, 58 aviones, 26 helicópteros, en fin, un espectáculo por mar, uy, por mar no, casi, por tierra y por aire. Y bueno, aviones, ¿verdad?, que hemos estado escuchando estos días, han estado ya ensayando. Sí. Enseguida vamos a contar todos los detalles, John, los horarios, los cortes y toda la información necesaria, por si los oyentes quieren asistir a este acto que empieza a las 11 de la mañana y que parece además que va a respetar la lluvia.
Miramos al cielo para ver si llueve o no llueve, también miramos porque pasan unos aviones espectaculares, ¿verdad? Pero hay que mirar al frente porque a ver cómo está el tráfico. Gonzalo Martín, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tráfico fluido y cómodo a esta hora en la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria. Todas esas entradas a la capital, también las salidas completamente despejadas, incluyendo rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, como siempre, especialmente en esta época de lluvias, les pedimos que sean muy prudentes al volante.
Gracias, Gonzalo. Estamos entrando en el tramo final del 2022 y el panorama es aún más complicado que en enero. Los mercados andan revueltos, la economía familiar se resiente tras meses de alta inflación.
Y en estas circunstancias, John, muchos ahorradores buscan algo de tranquilidad a la hora de invertir sus ahorros. Y vamos a preguntar a Diego Bestar, que es CEO de la plataforma de inversión Urbanitae, ¿dónde pueden encontrarla?
Digo, sueles decir siempre que el inmobiliario aporta tranquilidad a las carteras de inversión, ¿pero por qué?
Bueno, pues la verdad es que el inmobiliario yo creo que siempre ha sido un valor refugio, quizás el valor refugio por excelencia, ¿no? Yo creo que principalmente una de las razones es que está descorrelacionado de los mercados financieros, es decir, esos mercados que uno se conecta o pone las noticias y depende de quién haya hablado o dónde haya hablado, pues suben o bajan. El inmobiliario tiende a traer mucha más estabilidad, ¿no? Y no es tan afectado por estos sucesos. Y por otro lado, es algo que la mayoría de los inversores entendemos, es decir, todo el mundo entiende lo que es una casa, un piso o un activo inmobiliario como inversión y se puede literalmente ver y tocar, con lo cual tiende a traer tranquilidad y sobre todo sosiego a las carteras de inversión.
Uh-huh. Diego, con Urbanitae cualquiera parece que puede invertir en el sector inmobiliario, ¿no?, con poco dinero. ¿Cómo funciona vuestra plataforma?
Bueno, pues Urbanitae es una plataforma regulada y supervisada por CNMV y lo que hacemos es juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues tenemos suficiente músculo financiero para hacer inversiones inmobiliarias profesionales, ¿no? Pues en vez de comprarse solo un pisillo como inversión, lo que hacemos es juntar a miles para, en vez del piso, pues comprarnos un edificio entero o hacer promociones inmobiliarias de residenciales de muchos pisos, muchas casas. Y eso pues permite a los pequeños invertir como lo hacen los profesionales.
Bueno, con Urbanitae cualquiera puede invertir en el sector inmobiliario, como hemos dicho, pero claro, dirá alguien, ¿y qué proyectos tienen? ¿Ahora tenéis alguno abierto?
Pues sí, tenemos un proyecto nada más y nada menos que con Gestilar, que es una de las promotoras más importantes de nuestro país, en Córdoba, para construir 70 viviendas. Y bueno, es un proyecto que esperamos que se pueda finalizar en unos 3 añitos, con una rentabilidad estimada de alrededor del 57% en 3 años, con lo cual una rentabilidad muy atractiva y en un parque que está funcionando muy bien como es Córdoba.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasos hay que seguir para invertir con Urbanitae? Diego, por último.
Pues básicamente hay que registrarse en la plataforma. Nosotros somos una plataforma de inversión online, con lo cual no hay que estar desplazándose ni haciendo papeleos. Hay que ir a urbanitae.com y seguir un proceso muy sencillito de registro, aportar algo de información y una copia del DNI para darse de alta. Y a partir de ahí, pues estar atento a los proyectos. Como hemos comentado, ahora mismo tenemos un proyecto muy bueno para invertir, pero vamos sacando proyectos normalmente de forma semanal. Así que estar atentos, estar registrados.
Pues sí, y además los beneficios son altísimos. Muchas gracias, Diego Bestar, CEO de la plataforma Inversión Urbanitae. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y ahora nos vamos a la calle a comprobar los últimos retoques antes del desfile militar de mañana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Aquello de delante parecen 50 euros.
¡Buah! ¡Pero si son 50 euros!
Hay días que son tu día. Y ahora por hacer tu mantenimiento con lubricantes Quartz en Citroën Service, entras en el sorteo de 100 tarjetas de 50 euros para canjear en Amazon o El Corte Inglés. Haz que todos los días sean tu día.
Citroën.
Condiciones en mantenimientocitroen.es.
Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Aurinca, más de 30 años transformando la energía solar en todas sus fases. Financiación, gestión de ayudas locales, regionales, europeas, instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Tu planta solar para industria y comercio con Aurinca. Gestión global, ahorro y sostenibilidad. Entra en aurincapv.com o llama al 914-99-41-97.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Compra tu colchón directo de fábrica en gescolchón.es. Recuerda, gescolchón.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero bueno, ¿quieres dar un aire nuevo a tu cocina? Pues ya sabes dónde tienes que ir, a Cocina Sabe.
Hoy, por favor, darte una vuelta por Hermanos García Noblejas número 45, que allí están los buenos amigos de Cocina Salve, claro que sí. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y ojito, importantísimo, presupuesto sin compromiso. Llama ya al 91-88-43-960 o también puedes entrar en su web, que nos encanta. A John Yamí, cocinasalve.com. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Pues nada, aquí estamos, dando los últimos retoques.
Pintando.
Ahí estamos, para la celebración mañana del 12 de octubre del desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad y que recupera la normalidad después de dos años,
Largos. Claro que sí, transcurre desde la Plaza de Cuzco hasta nuevos ministerios, con récord de militares, más de 4.000, el doble que el año pasado, 150 vehículos, 220 caballos, 84 aeronaves, en fin. Luis Rafael está justo en la Plaza de Lima, en el Paseo de la Castellana. Luis, está ya todo preparado, ¿no? ¿O hay falta algún tornillo?
Bueno, todavía falta alguno, no está todo listo, pero casi, vaya. Ya está todo el vallado, por ejemplo, desde Plaza Castilla hasta Nuevos Ministerios. Y ahora mismo, pues los operarios rematan ya esos últimos preparativos del palco de autoridades donde estará la familia real y, por supuesto, el rey Felipe VI. Mucha seguridad ahora mismo aquí. He visto helicópteros, a la policía del subsuelo vigilando el alcantarillado. También se han retirado ya las papeleras. Así que, como digo, bueno, pues todo casi listo. El acto comenzará a las 11. La recomendación, pues venir con tiempo y en transporte público. Habrá un refuerzo de metro desde las 9 de la mañana. Ojo al autobús, porque hay hasta 17 líneas desviadas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con lo cual, pues bueno, la recomendación es clara. Ni que decir tiene que habrá cortes de tráfico pues en toda la Castellana y alrededores. Así que, pues eso, mañana pues no es un buen día, digamos, para coger el coche por Madrid.
Me he fijado desde la ventana mirando que hay gente que yo no sé si está de curioso o de coger sitio ya.
No. Es que hay gente curiosa. Mira, están deseando que empiece. He estado con Paco y Encarni, que es un matrimonio que ha venido desde Granada, y bueno, pues llevaban años deseando venir. Y este por fin, pues ha podido ser. Su deseo, John, pues como el de la mayoría de los que vienen hasta aquí, aparte, ojo, de que no llueva, por cierto, que esa es otra, es pues poder estar lo más cerca posible de los reyes.
Estamos viendo todo el proceso de montaje y eso, y bueno, ya esperando para mañana, venir temprano para pillar buen sitio. Llevamos muchos años queriendo venir y este año se ha podido y hemos venido.
Es como si nos representara a todos los españoles. Ya estábamos pensando en venir esta noche, lo que pasa es que no vamos a aguantar. Yo lo he visto por la tele todos los años y además este año también lo he dejado grabándolo para yo, lo que me pierda aquí, verlo todo.
Pero bueno, qué fan.
Sí, fan total. Hombre, el espectáculo.
Es un espectáculo bien bonito, de que sí.
Me impresiona mucho, sobre todo pues por la dimensión que tiene, la magnitud, que este año va a volver a recuperar los datos de años antes de la pandemia.
Que hay gente que se le hace corto verlo una vez solo, necesita verlo en directo y luego otra vez por la tele.
Ay, qué pena que no has hecho tú la mili, Luis Rafael, qué pena. Con la buena planta que tienes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE en este martes 11 de octubre de 2022, en el que hoy la historia arranca con un titular. Fíjate, no sé si me preocupa más el titular o el comentario posterior del periodista. Para entenderlo te voy a leer ambos. Empiezo por el titular de la noticia. Rescatan en Sevilla a dos ancianos que llevaban días caídos en el suelo sin poder levantarse. Así arranca la noticia que te digo, en la que nos cuentan que las autoridades llevaron a cabo en la calle Éfeso el rescate de un hombre y de una mujer octogenarios que llevaban los pobres varios días caídos en el suelo sin poder levantarse. Imagina la situación. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital para pasar una revisión y ser atendidos. El operativo del rescate no fue nada fácil. De hecho, tuvieron que participar la Policía Local de Sevilla, Protección Civil y el Servicio de Emergencias 061. Porque como no había forma de acceder a la vivienda, se tuvo que emplear una gran escalera para poder entrar por el balcón. Y estaban en un cuarto piso. Bueno, hasta aquí la noticia, a la espera de otra que nos hable de su evolución y que esperemos sea también una pronta recuperación. Pero ahora voy con el comentario que me preocupa. Y es que el periodista, y con toda la buena intención seguro, tacha de insólito y poco habitual lo sucedido. Como si se tratara de algo que rara vez pasa. Y vaya que sí pasa. Mucho más de lo que algunos imaginan por lo que se ve. Rara es la familia que no haya vivido esa caída de una abuela o de un padre anciano que vive solo, pues porque no quiere compañía, porque no hay dinero para cuidadores, porque nadie le quiere acompañar o no puede, o porque simple y llanamente no tienen nadie a su lado. A veces, ojo, por opción propia, o incluso por cabezonería. Otras porque están solos, porque les han dejado solos. Pero pasa, bien lo sabe la policía, los bomberos y también los familiares, los vecinos o el portero. Porque no es un caso aislado, incluso los cerrajeros lo saben bien. La soledad y la triste situación de muchos mayores está ahí, al otro lado de la pared. Que no lo veamos en una noticia no significa que no exista. Supongo que el periodista es joven y no imagina que llega un día en el que te caes y no te puedes levantar. Y si tu casa se convierte en un lugar angustioso, pues todavía lo es más cuando te caes, porque por mucho que grites, no llega nadie. Por eso no nos queda otra que escuchar al vecino, a ver qué pasa con él. Ayer era esta pareja, pero mañana, no lo olvides, compañero periodista, puede ser tú. Imagina que alguien te diga esto. Es duro, ¿eh? Cuando a tu hijo le dicen que tiene cáncer, en tu cabeza solo se oye muerte. Se trata de José Luis Cabezuelo. A su hijo le diagnosticaron un cáncer muy complicado, muy delicado. Pablo fue diagnosticado con un, fíjate, ya decirlo es complicado, neuroblastoma en estado cuarto o cuatro, cuando apenas tenía 3 años. Una enfermedad considerada como rara. Neuroblastoma y además en estado cuatro, que es grave, muy grave. A pesar de todo, Pablo ha podido salir adelante. Eso sí, después de una larga lucha con infinidad de tratamientos. Y la historia podría terminar aquí, pero sigue. Porque José Luis, su padre, tiene una idea entre ceja y ceja. Quédate con este breve sonido.
Investigación es vida. Nos vemos en alma.
Así presentaba su último reto, rompía el resto en aplausos, porque es admirable la pelea que lleva este hombre desde hace años por su hijo y ahora por los demás, para la investigación de una solución para ese terrible dolor que es el cáncer. De cara a poder recaudar dinero y donarlo a la investigación, gracias a la ayuda de la empresa Ingeteam, ha ido desarrollando rutas solidarias en las que recorre, fíjate, grandes distancias en bicicleta, afición que, por cierto, comparte con su hijo. llevan impulsándolas desde 2017 y han conseguido recaudar nada más y nada menos que 12... Bueno, ahora nos va a decir cuál es la cifra exacta, pero de momento 120.000 euros. José Luis, porque ahora, ¿en qué estamos? ¿Esta es la cifra definitiva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Bueno, a esta cifra hay que sumarle lo que hemos conseguido en este último reto de Pablo. Uh-huh. No lo sabemos aún. Hay campañas que aún están abiertas, uh-huh, que aún se puede seguir participando, pero yo estoy casi seguro que nos vamos a acercar mucho a los 150.000 euros de cifra total.
La verdad es que emociona, se te nota emocionado además, y yo supongo que también algo cansado porque el último reto duro.
Bueno, ya estamos recuperando un poquitín, lo que pasa es que siempre me cuesta mucho recuperar la voz. La voz la pierdo normalmente en la segunda noche y luego me cuesta ir recuperándola y me quedo ahí con esta ronquera que me apreciáis. Sí. Pero bueno, ya estamos recuperando. Y sí, este reto ha sido realmente muy, muy intenso y muy duro, muy duro. Pero sabíamos que era factible y que se podía. Y así ha sido. Al final hemos podido.
Oye, cuenta a quien no lo sepa, ¿cuál fue ese último reto, esa aventura en la que te metiste?
Pues este último reto consistía en unir Zamudio, sede principal de Ingetean, como habéis dicho antes, con Albacete, donde también en nuestra casa, y siempre son las terminaciones de nuestros retos. Y eran mil, al final salieron 1.013 kilómetros, nos han salido, y la idea era recorrerlos en 80 horas. Es decir, recorrer un tercio de Vuelta Ciclista a España, por ponerlo así para que la gente se sitúe, lo que la Vuelta Ciclista a España, que no quiero ni mucho menos compararme con ellos, recorren en aproximadamente 7 días, nosotros recorrerlo en 80 horas. Y así lo hemos hecho.
Tremendo, ¿eh? Es que hay que posicionar a la gente. Estamos hablando de ir de Vizcaya a Albacete. Como tú dices, 1.013 kilómetros en un recorrido en el que no has estado solo, porque me consta que mucha gente te ha acompañado, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo soy la puntita del iceberg. Ese ciclista que es el que se monta en la bici, pero después detrás de mí hay un equipo muy grande de unas personas increíbles que son amigos, familiares, gente que les convence el proyecto cuando lo presentamos y se quieren unir, y que hacen posible que a mi paso por determinadas localidades y durante mi periplo ciclístico se consigan los fondos para mandar a investigación del cáncer infantil. Y además este año sí que es verdad que hemos conseguido, lo venía hablando hace un rato con un amigo, de que prácticamente no haya ido nunca yo solo pedaleando. Siempre ha habido grupos de ciclistas, grupos de amantes de la bicicleta, incluso profesionales en algún momento de la bici, como Mikel Vizcarra, en la salida de allí de Zamudio, que nos han acompañado, que me han acompañado.
Hay una última etapa, digamos, que era un poco especial, porque estamos hablando de los últimos 30 kilómetros del viaje. Al final, tú estabas empeñado, o no sé si era él, Pablo, empeñado tu hijo, en subirse a una bicicleta para pedalear juntos. ¿Cómo fue eso?
Vamos a ver, Pablo es un aficionado a la bici, lleva 3 años en una escuela de ciclismo, desde que ya más o menos su recuperación ha ido cada vez mejor. Y por supuesto que entre que él quería y que yo también quería, y era una forma también, John, de reflejar de dónde veníamos y en dónde estamos gracias a la investigación y a que Pablo ha tenido un tratamiento. Veníamos de tener un diagnóstico de un neuroblastoma en estadio 4, que es una enfermedad muy grave, a que ahora Pablo hace vida normal y que es capaz de montar en bicicleta y hacerse los últimos 30 kilómetros junto con su padre. Reflejar que si tenemos los medios suficientes, que desafortunadamente siempre tienden a ser económicos, pero podemos conseguir que nuestros hijos monten en bici, jueguen al fútbol, jueguen al ajedrez, pinten, hagan lo que quieran, pero con sus padres y con su familia. Eso es lo que queríamos realmente reflejar con esos 30 últimos kilómetros que Pablo me acompañó.
Te estás emocionando ahora, me imagino que en ese momento sería la repanocha, ¿no?
¡Guau! Wow, yo he llorado 1.000 veces en la bici recordando ese momento que se iba a producir a 30 kilómetros de Albacete. Pero no solamente ese momento, recordando la gente que nos apoya, la gente, llegas a un pueblo y la gente se vuelca, no te deja ni montar el stand de las papeletas que vendes y te lo quita todo en las manos porque quieren colaborar contigo. Eso me lo cuenta mi equipo, yo no lo he podido vivir porque iba en la bici. Es una historia que, como dice mucha gente que se ha unido al reto de Pablo, a mí me ha cambiado la vida. Es que te lo dicen así literalmente, por muy fuerte que suene.
Claro, es que te ha cambiado la vida. ¿Cómo no te va a cambiar la vida? Porque además el día que con 3 añitos te dicen que tu hijo tiene un neuroblastoma, que no sabrías lógicamente ni lo que era, porque ¿cuáles eran los síntomas de ese cáncer?
Ninguno. Fíjate. Ninguno que nosotros hubiésemos sabido apreciar. Después, claro, después ya vacilando cosas, vacilando cabos. Esto fue porque nuestro pediatra en su momento sí que lo palpó. No nos quiso asustar en ese momento porque además es amigo. Y nos dijo, oye, id a hacerle una prueba, medio nos engañó ahí muy bien, ir a hacerle una prueba rápidamente a Pablo, que nunca le hemos hecho una ecografía y hay que ver a ver si está todo bien. Él sabía que había algo. Y nada, te levantas un día totalmente normal y a las 9 de la mañana estás haciéndole esa ecografía y a la 1 del mediodía estás en Madrid. Nosotros somos de Albacete porque te dicen que tu hijo tiene algo muy grave. Y de ahí ya, pues todo lo que sabéis. Tratamientos, Madrid, Barcelona. Afortunadamente, todo bien. Nosotros hemos tenido mucha suerte, mucha, mucha. Entonces, y luego ya, pues el movimiento, el resto de Pablo ha concluido con esto, con todo este movimiento. Pero es que estamos muy agradecidos. Nosotros, la familia López Serrano, está muy, muy agradecida a la vida.
Pues la verdad es que da gusto escucharte porque, claro, después de que las habéis pasado canutas, todos hemos tenido cerca a alguien que ha tenido cáncer y que unos se nos han ido, otros siguen aquí resistiendo, otros se han curado. El estado cuarto, el cuarto estado es muy duro cuando te dicen algo así, porque estamos hablando ya de algo que está muy serio, muy extendido. Pero, sin embargo, pues mira, en este caso la noticia no solamente es positiva y buena, sino que además tú te has empeñado en que si a tu hijo le ha ido bien y ha salido adelante, todos los demás tienen que hacer lo propio. Por eso queríamos hablar contigo. He dicho lo del último reto. ¿A qué tienes en la cabeza otro?
Mira, yo haría un reto, lo he puesto ahí en redes. Yo haría un reto todos los años.
Sí.
Pero si fue... El reto de Pablo no es José Luis montando en bici. El reto de Pablo es mucho más, mucho más. Sí. El reto de Pablo es una persona de Logroño que se viene con su caravana y deja a su familia durante una semana para apoyarnos y tener una caravana donde estar calientes y ducharnos. El reto de Pablo es un profesional de visual que se deja toda su casa y se viene para poder enseñaros a todos lo que es el reto de Pablo. El reto de Pablo es un bombero que se deja a sus 2 hijos y a su mujer, y se vienen porque su amigo quiere ir desde Zamudio a Albacete en bicicleta. Y así te podría contar las 17 historias que hay detrás de 17 familias del reto de Pablo. Va a haber algo más. No paran de decírmelo, esto me puede acabar aquí. Pero no puedo decir ahora mismo qué es ese más, qué es ese más. Pero yo estoy convencidísimo que cuando, como les he dicho a mi equipo, nos juntemos en una casa rural un fin de semana con todas las familias y lo disfrutemos y pasemos bien de ese fin de semana, estoy convencido de que saldrá pues el reto de Pablo 4, seguramente.
Pues José Luis, que es un placer charlar con un padre con ese coraje, con esa valentía y con un tipo. Yo siempre cuento que cuando me dicen ¿qué haces en la vida? Cuento historias, pero es que a veces son tan fáciles de contar porque las cuentan los protagonistas y lo cuentan además de una manera tan bonita. Un beso muy grande a Pablo. Y dile que su historia también es la historia de muchos chavales que ojalá algún día también tengan un final feliz. Un abrazo.
Un abrazo enorme también para ti, John, y lo dicho, muchísimas gracias.
Solo faltaba. Vamos. Sí, es un regalo. Fíjate, el ratito que hemos estado aquí echando de radio es un regalo porque, fíjate, con todas las cosas jodidas que tenemos en la vida, y de repente, pues bien. Hay alguien que no solamente las pasa canutas, sino que encima las supera y te da una inyección de vida tremenda como este hombre, ¿verdad, Cris?
Sí, maravilloso, me ha encantado.
Bueno, pues llega el tiempo de los oyentes y Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600-99-1314. Querida Cris, ¿qué nos han dejado?
Pues mira, nos han dejado notas muy variadas. Y ¿te acuerdas que ayer hablamos de la salud bucodental, verdad?
Sí.
Pues mira, Belela,
Dice que a veces el presupuesto no le da para poder ir al dentista.
Mi hija tiene un problema enorme de dental por un problema de salud que padece, que es la enfermedad de Sjögren, que no produce saliva. Al no tener saliva, pues siempre tiene sequedad. Y tiene todos los dientes, vamos, picados por todos lados. Y las muelas igual. Y ha tenido que quitarse muelas y realmente no se puede poner nada, ni se puede arreglar la boca porque el presupuesto no da.